un baúl. Un baúl lleno de recuerdos, secretos, fetiches, música, contemplaciones. Yo soy Andrea Prodan y los invito a revisar mi cajón de cuentos y experiencias familiares y personales en el baúl de Andrea, en compañía de la intimidad que nos regala la radio. ¡Vamos!
Es un placer volver al baúl para contar algo sobre una experiencia, dos experiencias cinematográficas que de alguna manera pasaron el mismo día y en mi juventud, primera juventud, yo creo que tenía como 15 años, 16 años. Ya he contado un poco del hecho de que cuando venían mis padres a sacarme del colegio algún fin de semana lluvioso en Inglaterra y vamos a buscar un cine o algún restaurante donde pasar la tarde porque realmente no sabíamos qué hacer o ellos no sabían qué hacer conmigo, me han pasado de ver películas en compañía de mis padres y tengo esos recuerdos de estas películas, pero hoy voy a hablar de uno en particular que fue cuando fui a ver dos películas en lo que era un double bill. Ahí la pegaron re bien, porque pegando dos películas se consumía toda la tarde, después podían volver a llevarme al colegio y ya está. Pero el double bill es como cine continuado, ¿no? Una película tras otra. En estos viejos grandes cines del interior de Inglaterra, en ciudades como Brighton o Eastbourne o probablemente Whitstable o algún lugar así en el sur de Inglaterra. Me recuerdo que fuimos a ver a una que se llamaba That'll Be the Day. Este será el día. Solo recién mirando un poco me doy cuenta que el director era un chabón que se llama Claude Waltzman, totalmente desconocido para la mayoría, me imagino. Pero una película que pegó fuerte con ciertas personas en Inglaterra de cierta clase, diría, porque habían probado esto de meter a un cantante de rock que estaba viviendo un momento de suerte en Inglaterra, en este caso David Essex, en una película que contaba la historia de un chabón a fines de los años 50, comienzo de los años 60, cuyo sueño era de salir de la jaula de la vida de la clase obrera, la típica vida de clase medio-baja inglesa, y de buscar fama y vida, ¿no?, a través del rock and roll. Algo que fue el caso de muchas personas, el sueño de que a través del rock podrían salir de su entorno habitual o de una vida programada ya en un milieu que era como deprimente, más en Inglaterra con el clima que tiene y todo. Y bueno, esta película con David Essex tuvo éxito y era la primera de las dos películas que vi este día. A mí me pareció medio un embole, francamente, un poco por mi edad, un poco porque hablaba de una generación que ya eran viejos en mis ojos. Y era una película con Ringo Starr también, y también estaba Keith Moon ahí adentro, haciendo de un batero medio loco, ahí va, perfecto, ¿no? Pero la película supuestamente fue inspirada por una canción de Harry Nilsson, el amigo, el escritor, el músico norteamericano amigo de John Lennon. La canción era 1941, hermosa canción autobiográfica de Harry Nilsson, que provocó en el escritor de la película y el productor de la película, el señor David Putnam, que después fue un productor famoso, ganas de escribir un guión sobre esta experiencia casi autobiográfica para él también. Y de ahí sale That'll Be the Day. Bueno, yo me recuerdo que Empecé realmente a pensar qué embole, quiero salir de esto. Mis padres, no, bueno, dale, va. Para ellos también tiene que haber sido un embole, obviamente, esta película. Pero bueno, gracias a Dios que logré llegar hasta el final, porque la otra película, la que vino pronto después, obviamente me imagino que en el entretiempo nos vendieron unos pochoclos y una Coca-Cola o algo en el cine, pero la otra película que vino después me tuvo fascinado, fascinado, y es una película de la cual vamos a hablar después de este breve momento musical.
Well, in 1941, a happy father had a son. And by 1944, the father walks right out the door. And in 45, the mom and son were still alive. But who could tell in 46 if the two were to survive? Well, the years were passing quickly, but not fast enough for him. So he closed his eyes till 55, then he opened them up again. And when he looked around, he saw a clown, and the clown seemed very gay. And he said, I'd like to join that circus clown and run away. Well, he followed every railroad track and every highway sign. And he had a girl in each new town and the towns he left behind. And the open road was the only road he knew. But the color of his dream was slowly turning into blue. Then he met a girl, the kind of girl he'd wanted all his life. She was soft and kind and good to him, so he took her for his wife. And they got a house not far from town, and in a little while the girl had seen the doctor, and she came home with a smile. Now in 1961, a happy father had a son. And by 1964, the father walked right out the door. And in 65, the mom and son were still around. But what will happen to the boy when the circus comes to town?
Au, fatemelo dio. Il programma è il baul de Andrea, quello che sta nella Radio Moschito Radio, Radio Moschito, come cazzo si chiama. È la cosa più pazzesca che c'è al mondo. Oh, dopo la Roma, no? Annascia miseria. Oh, io tutti i mercoledì mi metto lì alle 4 del pomeriggio, mi ascolto. È il baul d'Andrea, troppo forte.
Somos rock. Somos
Red Moschito Radio.
Sleep late, my lady friend. Let the warm
Il tema che escucharon era justo Harry Nilsson con su canción 1941. Bueno, ¿cuál era la próxima película? Era una película de un director inglés que se llama Nicholas Roeg. Estábamos en el año 1974 acá, les estoy contando de una experiencia que me pasó en el 74. La película que vi con mis padres después de That'll Be the Day era The Man Who Fell to Earth, El Hombre que Cayó sobre la Tierra. Yo ya sabía quién era David Bowie, obvio que lo sabía. Lo sabía porque crecí escuchando a Bowie y una de mis canciones preferidas cuando era chico era justo una canción que habla de una persona que se siente alienada, un astronauta. ¿Estamos hablando de un verdadero astronauta? Puede ser. ¿O estamos hablando de la sensación que uno puede tener de sentirse alienado hasta cuando está en compañía, como un astronauta, en la sociedad. Bueno, me pareció maravillosa la canción que todos ya conocemos, me imagino, de Bowie, Space Oddity. Pero acá había una película con un Bowie muy flaco, muy estilizado como actor. El libro lo leí después porque, yéndome de la experiencia de la película, que no pude comprender del todo, ante todo porque era un chico yo bastante joven, a esta época tenía 13 años o algo así, pero obviamente es una película que uno puede leer, mirar sobre varios planos distintos, o sea, habla de varias cosas, está libre a la interpretación por ciertas maneras. Leí el libro después, decía, el escritor del libro era Walter Tevis, y los libros de Tevis tratan sobre personas en estado de alienación, alienación con los que los rodea, y a veces hablan de una persona con un rol supremo que piensan que tienen que cumplir, o sea, personas que nacen con la sensación que tienen que cumplir un rol importante, y la frustración que tienen al no encararlo, no encontrarlo en su vida, llevándolos después a estados de autodestrucción o de alcoholismo, de drogadicción. Y por esto parece muy interesante que Nicholas Roeg elija a David Bowie como protagonista de la versión fílmica de este libro de Walter Tevis. Elige a David Bowie, a Rip Torn y a Candy Clark, excelente actriz norteamericana. Y nos cuenta la historia de lo que aparentemente, ya que la historia de la película está contada con flashbacks continuos que rompen con el fluir, decimos, narrativo tradicional, aparentemente una persona que vino de otro planeta dejando su familia en su planeta que ya no tiene agua y que viene catapultado sobre el planeta Tierra para asimilarse a lo que lo rodea, copiar los modales de los humanos y llevar la fórmula del agua a su planeta otra vez como para salvar su planeta. Esta sería la base de lo que es The Man Who Fell to Earth. Ahora, perfecto este papel para Bowie, no solo estéticamente, porque Bowie representa una belleza extraña, casi irreal, pero también porque hasta este punto su lado visible como músico se había centrado en parte en justo en personajes de otro mundo. Space Oddity obviamente era una canción sobre esto, pero después su encarnación como Ziggy Stardust nos dio a un personaje Stardust, ¿no? El polvo de estrellas que venía de otro planeta. Bowie así maquillado de esta manera, vestido de esta manera, tuvo un impacto muy fuerte sobre los adolescentes, sobre la juventud, y creó un rechazo importante sobre el lado más conservador de un país que ya en sí, por sí, es conservador como Inglaterra. Así que de un rato a otro ahí estaba David Bowie actuando en una película sobre esto, sobre la alienación, sobre un alienígena en el planeta. Perfecto, ¿no? Ahora habría que ver si la película es buena o no.
Well, you see, I don't usually listen to the radio nowadays, but something really tickled my fancy when I heard El Baúl de Andrea, and I still don't quite reckon what it is. Well, not to worry. Thank you, Red Mosquito Radio. I'm quite impressed.
Una radio de culto. Que hace culto a la radio.
El tema que escucharon era Always Crashing in the Same Car, siempre chocando en el mismo auto, de David Bowie. Un tema escrito en una época en que Bowie no estaba muy bien, había tenido grandísimos problemas con la cocaína y estaba viviendo todavía en Estados Unidos, pero sabía muy bien que quería irse de Estados Unidos porque era el lugar que iba a terminar matándolo, un poco por las relaciones entre las personas, según él, en Los Ángeles, en California. Se sentía muy paranoico realmente. No era el lugar para él. Igual sacó este disco increíble que fue Station to Station. Pero I'm always crashing in the same car es una frase que uno podría usar varias veces en su propia vida. Esta sensación de que te mandas la misma cagada más que una vez. y que en alguien que está tan interesado con los freaks, las personas que no se sienten del todo cómodo en la sociedad, es un referente, ¿no, Bowie, en esto? Bueno, es una sensación que conocemos. recordámonos que el medio hermano de David Bowie, que nació de una relación que la madre de David había tenido precedentemente de casarse con el padre de él, empezó a sufrir de fuerte esquizofrenia en un momento de su vida. Eran muy amigos, muy cercanos, eran hermanos, él y David Bowie, pero él era mayor. Y sus ataques siempre mayores de lo que se define esquizofrenia lo llevó a terminar sus días en manicomio, donde murió. En días más felices había alimentado al joven David, ¿no?, del mejor rock and roll. Era su referente. Era un tipo con mucho talento, mucho carisma, según David Bowie. Un tipo maravilloso. Bowie habla muy poco de su hermano, realmente. Fue un tramo, obviamente, muy fuerte para él, la muerte de este hermano, que le había abierto las puertas al escuchar buena música. Y que, no sé por qué, me lleva directamente a la figura de Philip K. Dick, el autor que siento muy afín al mundo que David Bowie sondea. Acordámonos que Dick, ahora que lo pienso, como Bowie, perdió a su hermana gemela en su infancia. Y esta cosa generó un rollo que se transformó en algo creativamente muy, muy, muy interesante, igual, que permitió que Dick maneje sensaciones, según él, relativas a esta muerte de alguien con su mismo ADN o casi, a nivel creativo. Bueno, así es como artistas con afinidades en común van encontrándose, dando vida a un cuerpo de trabajo que alimenta a millones de personas que sufren o que reconocen este estado de ánimo, ¿no? Pero que en muchos casos no pueden o no tienen el coraje o algo para canalizar lo que sienten y transformarlo en algo, en arte o en otra cosa. Estas personas, para superar estos problemas, a veces necesitan un blanco. They need to be driven. Driven es una expresión en inglés como manejado, como algo le empuja desde adentro con grande intensidad para obtener lo que ellos quieren. Ahora, en el cine, para mí, Tommy fue otra película que vi en uno de estos double bills, justo, con una película que se llamaba Paint My Wagon, que era un aburridísimo musical, y los musicals a veces, ¿no?, casi siempre me embolan mucho, a mí personalmente, cuando la película está fluyendo y después paran todo porque alguien tiene que cantar su canción que dura horas, que embole. Bueno, este era un musical que se llamaba Paint My Wagon. Era un western musicalizado. Y me recuerdo que, gracias a Dios, esta vez fue al revés. O sea, Tommy vino primero y la otra la abandonamos a mitad de camino con mis padres y nos volvimos a mi colegio, probablemente. Yo creo que realmente, en mi caso por lo menos, son muy pocas las películas o musicals de rock que han logrado dejar un recuerdo positivo en mí. Realmente poquísimas. La única que realmente me encantó y que puedo volver a mirar una vez más, y ya la había visto seguramente más de 50 veces, es la fantástica This is Spinal Tap de Rob Reiner. Dirigida por Reiner, pero interpretada y escrita por sus protagonistas Christopher Guest y compañía. Maravillosa película, gracioso falso documental sobre esta banda de rock inglesa ya en decadencia, que intenta inventarse mil razones para seguir estirando su adolescencia. Pero Tommy es, bueno, la película de The Who, ¿no? Sacada del musical de The Who. Es una maravilla. Y también una película que uno puede volver a ver, aunque densa, porque te deja con estas capas pensamientos que tienen que ver con nuestra época, con una época donde todo empieza a acelerar mucho y donde te sobrepasa la cantidad de información, más si sos sensible. Y procesar toda esta información para sobrevivir y hacer algo con esto es necesario y al mismo tiempo tremendamente difícil. Imagínate si sos a deaf, dumb and blind kid, como Tommy, ciego, sordo y mudo. Tommy, perdón, casi estoy sin voz. Tommy es una película de Ken Russell.
Being blind, deaf and dumb, but I've no one to play with today. Do you know how to play hide and seek? To find me it would take you a week. But tied to that chair you won't go anywhere. There's a lot I can do to a freak. How would you feel if I turned?
Some nice games to play. while the grown-ups had all gone away. You weren't too much fun, 'cause you're blind, deaf and dumb, but I'd no one to play with today.
Quand j'écoute la radio, que c'est pas très souvent, j'occupe seulement une chose. El Baúl d'Andrea, pour la Red Mosquito Radio. Tant pis pour les autres, non?
La comunidad Red Mosquito est cada día más grande. Gracias a los aportes de muchos oyentes podemos seguir armando el pogo y roqueando al palo. Muchos ganaron importantes premios y seguimos sorteando cada mes entre quienes participan con un mínimo aporte. Si todavía no participás, entérate cómo siguiendo a Red Mosquito Radio en Instagram y Twitter. Unite a la comunidad Red Mosquito Radio. Participá de sorteos y sobre todo, de hacer más grande el rock. Cosas raras para gente normal. Comunidad Red Mosquito. Porque el rock lo hacemos entre todos.
La sangre del rock la transportamos nosotros. Estás escuchando Red Mosquito Radio.
Eran The Who de la película de Ken Russell, Tommy. Cantada por los actores en este caso, no es el disco Tommy, el musical, sino la película. Y lo que logró Ken Russell es hacer cantar, o hablar cantando, decimos, algunos actores como el increíble Oliver Reed, que es uno de mis actores preferidos, que hace del, ¿cómo se dice?, del patrino, ¿no? El segundo padre, decimos, de Tommy. Un chabón que te da miedo. O sea, este pobre chico está rodeado de locos totales, ¿no? Y la canción que hemos escuchado ahora se llamaba Cousin Kevin. Sería el primito Kevin, que es un zarpado total, con sus rubiecitos, parece un tipo normal, ¿no? Y la madre de Tommy sale con su nuevo marido, dejando al joven Tommy, aparentemente mudo, sordo y ciego, en compañía de personajes del todo no adeptos a estar en su compañía, como este Cousin Kevin, que prácticamente nos recuerda al protagonista de La Naranja Mecánica. En este caso, el actor es Paul Nichols, que hace bien su papel, re bien. Pero para mí no tiene la cara suficientemente inquietante como para darle la carga necesaria que le dio, por ejemplo, McDowell en el protagonismo que tuvo de La Naranja Mecánica de Kubrick. Igualmente, son escenas muy bien filmadas y musicalizadas entre Russell y The Who. Y recordámonos que otra experiencia que tiene el pobre Tommy es cuando lo dejan espantados después de lo que pasó con el primo Kevin, con el Uncle Ernie, el tío Ernie, que es un pervertido sexual. Y así que de mal en peor, ¿no? Y todo esto nos devuelve a Bowie. ¿Por qué? Porque si escuchamos el primer disco de Bowie, está poblado de personajes de este estilo. Hay una canción dedicada a su tío extraño, que vive con la madre, que no ve a nadie, que tiene un problema con las mujeres, que cuando sale hace quilombos bárbaros y la policía lo lleva a casa otra vez. O sea, estos personajes que en Inglaterra no son tan poco comunes, ¿eh? Un país lleno de pervertidos, especialmente Creo que la época victoriana dio nacimiento a mucha represión y a muchas cosas extrañas que después se fueron haciendo parte de la cultura británica. No sé si ahora esto cambió, pero seguramente cuando yo estaba en colegio en Inglaterra noté que había un alto cociente de perversión intrínseca en la cultura británica y de excentricidad, viste, hay un punto donde una liviana excentricidad es algo hasta muy placentero. A mí me encantaba esto de los ingleses. Y gracias a Dios que la tienen, porque nos dio toda la cultura que tenemos para gozar, que nos dio Inglaterra o Gran Bretaña, viene de esta fe en la excentricidad. Pero de ahí a la perversión, la violencia y claro, a los excesos de zonas oscuras, bueno, es otra cosa. Pero decía que Bowie, volviendo siempre a él en un punto, ya había sondeado y había hablado y cantado de estas cosas en sus primeros discos, particularmente con más claridad, decimos, en el primer disco. Y bueno, hoy el programa va a ser un poco más breve de otros programas del baúl, pero es una vuelta al baúl después de una pausa que me tomé por un tiempo. Estoy un poco mal de la voz, como sienten, y así que con estos double bills de que hemos hablado, de cine continuado, de cine que tiene que ver con artistas que son músicos, músicos artistas. Ah, recordamos que también en Tommy, bueno, actuaban un montón de personas que eran músicos, ¿no? Aparte de The Who, estaba también, bueno, y el batero de The Who, el mítico Keith Moon, estaba en That'll Be the Day, la primera película del programa de hoy. Y así que, bueno, hicimos un buen viaje cíclico y volvemos al comienzo. Y así que creo que una hermosa canción para cerrar con el programa de hoy es un tema impresionante, hermoso, hermoso, de David Bowie, de un disco no muy apreciado, si no me equivoco, sale del disco Lodger y es uno de mis temas preferidos. Bah, no se puede decir de Bowie, hay demasiados, pero es el maravilloso tema Fantastic Voyage. Viaje fantástico o maravilloso, que es un poco una mirada de él sobre su vida, sobre nuestra vida, que en medio de tantos altibajos y de momentos dramáticos también, es sin duda un viaje fantástico. Gracias y hasta el próximo baúl. Andrea, chao.
Fantastic voyage should turn to erosion, and we never get old. Remember, it's true. Dignity is valuable, but our lives are valuable too. Somebody's depression, and I don't want to live with somebody's depression.
We'll get by, I suppose.
It's a very modern world,
but nobody's perfect.
It's a moving world,
but that's no reason.
Shoot some of those missiles. Think of us as fatherless scum. It won't be forgotten.
Somebody's depression,
and
I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose.
But any sudden movement,
I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say
Red Mosquito. La excusa perfecta para que te rasques todo el año. RedMosquitoRadio.com.
Seguí escuchando Red Mosquito Radio.